¿Alguna vez has sentido que las tinieblas te persiguen, que los peligros acechan en cada esquina y no hay lugar seguro para refugiarte? El Salmo 91 no es simplemente un texto antiguo escrito en pergaminos, es una llave divina que ha protegido a millones durante milenios. Hoy descubrirás por qué este pacto de protección ha sido el refugio secreto de reyes, guerreros y personas comunes que enfrentaron terribles amenazas y salieron victoriosos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así comienza esta magnífica declaración de protección divina. No habla de visitas ocasionales o súplicas desesperadas en momentos de crisis. Habla de habitar, de vivir permanentemente en ese espacio sagrado de intimidad con Dios. La palabra habitar, en hebreo, yashab, significa establecerse, permanecer, quedarse firmemente en un lugar. Los antiguos rabinos enseñaban que este salmo no era una promesa automática para todos, sino un beneficio reservado para aquellos que decidían vivir en constante comunión con el Todopoderoso. La imagen es poderosa. Así como un árbol extiende sus raíces profundamente en la tierra para resistir las tormentas, el creyente arraiga su existencia en la presencia de Dios. No es una relación superficial o interesada, es una decisión de vida, un compromiso permanente. ¿Y qué significa morar bajo la sombra del Omnipotente? En las tierras áridas de Israel, donde el sol abrasador podía matar a un viajero desprotegido, la sombra no era un lujo, era supervivencia. La sombra del Todopoderoso no es simplemente un alivio pasajero, sino una cobertura constante que refresca, protege y preserva la vida en medio del calor más intenso. En la antigua tradición hebrea, los sacerdotes recitaban este salmo en el templo durante las ofrendas matutinas. Era la primera línea de defensa espiritual para la nación. Más tarde, los levitas lo cantaban durante los momentos de mayor peligro para el pueblo. Era el cántico de guerra espiritual que recordaba a Israel que su verdadera protección no venía de murallas o ejércitos, sino de su posición especial bajo el cuidado del Altísimo. En los textos antiguos hebreos, este salmo no tiene un autor explícito, pero muchos eruditos creen que fue David quien lo compuso, el mismo que escribió: «El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador». David entendía mejor que nadie lo que significaba buscar refugio. Había escapado de lanzas, persecuciones y enemigos que lo buscaban día y noche. El hombre que una vez se escondió en cuevas para preservar su vida, ahora comprendía que existía un escondite mucho más poderoso que cualquier fortaleza física. Los estudiosos de las Escrituras señalan que la estructura del Salmo 90 y uno sigue un patrón fascinante. Comienza con una declaración universal, luego pasa a un testimonio personal, después presenta la voz de Dios mismo, haciendo promesas específicas, y concluye con una confirmación divina. Es como si el salmista estuviera estableciendo las coordenadas espirituales exactas donde la protección divina opera con mayor potencia. La frase «Altísimo», «Elión» en hebreo, describe a Dios como superior a todos los poderes. No es simplemente un Dios entre muchos, sino el Supremo, el que está por encima de toda autoridad visible e invisible. Cuando el salmista habla de habitar en el abrigo del Altísimo, utiliza la palabra «seter», que literalmente significa «lugar secreto». Es un refugio oculto, conocido solo por aquellos que han desarrollado intimidad con Dios. La historia de Israel está llena de momentos donde esta protección se manifestó de maneras extraordinarias. Durante el Éxodo, una columna de nube los cubría del sol ardiente durante el día, mientras una columna de fuego los iluminaba y calentaba durante la noche. Esta sombra divina no solo los protegía de los elementos naturales, sino también de sus perseguidores. Este primer versículo establece el fundamento de todo el Salmo. La protección divina no se activa automáticamente sobre cualquier persona, sino específicamente sobre aquellos que han hecho del Señor su habitación permanente. Es un pacto bilateral que comienza con una elección humana consciente y deliberada de vivir en constante comunión con el Altísimo. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Este segundo versículo del Salmo 90 y 1 nos introduce en una dimensión profundamente personal. Ya no estamos ante una declaración teológica abstracta, sino frente a un compromiso íntimo expresado en primera persona. La frase «diré yo al Señor» establece una comunicación directa con Dios. No es hablar sobre Dios, sino hablar a Dios. En la cultura hebrea, las palabras pronunciadas tenían poder creativo y establecían realidades espirituales. Al declarar verbalmente que el Señor es su refugio, el salmista no solo expresa una convicción, sino que activa un principio espiritual de protección. Los antiguos rabinos enseñaban que este versículo representaba la parte humana del pacto. Mientras el primer versículo establece la condición, el que habita al abrigo, el segundo versículo muestra la respuesta apropiada, una declaración verbal de confianza absoluta. No es suficiente buscar refugio en silencio, es necesario proclamarlo con la boca. Esperanza mía traduce la palabra hebrea maxé, que literalmente significa refugio o lugar de protección. No se trata de un deseo vago o una aspiración incierta, sino de una confianza sólida basada en el carácter y las promesas de Dios. Es la certeza de quien ha encontrado un refugio inexpugnable en medio de la tormenta. Castillo mío evoca la imagen de una fortaleza elevada, inaccesible para los enemigos. En tiempos de guerra, las poblaciones buscaban protección en ciudades amuralladas construidas sobre colinas. De manera similar, el salmista ve a Dios como su elevada fortaleza, un lugar de seguridad absoluta frente a cualquier ataque. La expresión «mi Dios» establece una relación personal y exclusiva. No es simplemente un Dios o el Dios, sino «mi Dios». Esta declaración de propiedad mutua es fundamental en el concepto bíblico del pacto. El creyente pertenece a Dios, pero también Dios pertenece al creyente en una relación de compromiso recíproco. «En quien confiaré» traduce el verbo hebreo «batach», que significa literalmente aferrarse con seguridad o estar tan confiado que uno puede dormir. No es una esperanza vaga o un deseo casual. Es la certeza absoluta de quien ha probado la fidelidad de Dios repetidamente y sabe que puede depender completamente de Él. En la antigüedad, cuando un rey ofrecía protección a alguien, esa persona se convertía en responsabilidad real. Cualquier ataque contra ella era considerado un ataque contra la corona misma. De manera similar, quien se refugia en Dios y lo declara públicamente, se coloca bajo su protección soberana. Los maestros judíos señalaban que esta declaración de confianza no era un ritual vacío o una fórmula mágica. Era la expresión sincera de un corazón que había encontrado su lugar seguro en medio de un mundo peligroso. La persona que podía decir estas palabras con plena convicción ya estaba experimentando el primer nivel de protección, la paz interior que viene de saber que está en manos del Todopoderoso. En la historia de Israel, esta confianza declarada se manifestó repetidamente. Cuando David enfrentó a Goliat, proclamó públicamente su confianza en el Dios de Israel antes de lanzar la piedra. Cuando Josafat enfrentaba a 3 ejércitos enemigos, declaró su dependencia total de Dios antes de ver la victoria. En cada caso, la declaración verbal precedía a la manifestación visible de la protección divina. Este versículo establece que la protección divina no llega automáticamente a todos, sino que requiere una respuesta personal, una decisión consciente de hacer del Señor tu refugio y fortaleza. Es un pacto bilateral que comienza con la decisión humana de confiar y habitar en Dios, y se activa cuando esta confianza se expresa verbalmente. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Esta promesa revela una realidad inquietante. Existen fuerzas activas que buscan atrapar y destruir al ser humano. El Salmo no minimiza los peligros. Al contrario, los nombra directamente para luego afirmar la superioridad de la protección divina sobre ellos. El lazo del cazador era bien conocido en la antigua sociedad israelita. Los cazadores colocaban trampas ocultas diseñadas para capturar animales desprevenidos. Estas trampas no eran visibles para la presa hasta que era demasiado tarde. De igual manera, existen peligros espirituales, emocionales y físicos que permanecen ocultos hasta que atrapan a sus víctimas. La palabra hebrea para lazo, patch, describe específicamente una trampa que se cierra de repente sobre su víctima. No hay advertencia, no hay tiempo para reaccionar. Esto simboliza las crisis inesperadas, las tentaciones súbitas, las traiciones imprevistas que pueden golpear sin advertencia. El salmista reconoce que estas trampas existen, pero declara que Dios es experto en liberación. Los rabinos interpretaban este lazo no solo como peligros físicos, sino también como trampas espirituales, ideologías engañosas, falsas enseñanzas o prácticas que aparentemente ofrecen beneficios, pero terminan esclavizando. La protección prometida abarca tanto lo físico como lo espiritual. La peste destructora se refiere a las enfermedades mortales que azotaban frecuentemente al mundo antiguo, arrasando poblaciones enteras. En tiempos en que no existían antibióticos ni hospitales modernos, una epidemia era una sentencia de muerte casi segura. Sin embargo, el Salmo promete protección incluso contra estas amenazas invisibles pero letales. La palabra hebrea deber, peste, se asocia con destrucción masiva e indiscriminada. En el Antiguo Testamento, las plagas o pestes frecuentemente representaban el juicio divino. Lo notable es que mientras estos juicios caían sobre los impíos, aquellos que habitaban en el abrigo del Altísimo eran preservados. Lo vemos en el relato de las plagas de Egipto, donde los israelitas en Gosén fueron protegidos sobrenaturalmente. Los maestros judíos enseñaban que esta parte del Salmo se refería también a las acusaciones falsas y a la calumnia, que podían destruir la reputación de una persona tan efectivamente como una enfermedad destruye el cuerpo. La protección de Dios se extendía a todo el ser, físico, social y espiritual. Es importante notar que el Salmo no promete que las trampas dejarán de existir o que las enfermedades desaparecerán del mundo. Lo que promete es que quien habita en el refugio del Altísimo será librado de ellas. Esto puede significar prevención. El peligro existe, pero no te afecta. Escape milagroso. El peligro te toca, pero eres rescatado. O fortaleza para superar la prueba. El peligro te afecta, pero no te destruye. En los antiguos manuscritos hebreos, esta frase adquiere un significado aún más profundo cuando se considera que la palabra librar, natsal, implica una acción rescatadora activa y personal. No es simplemente que el peligro se desvíe, es que Dios mismo interviene para rescatar a quien está en relación de pacto con Él. Durante la historia de Israel, esta promesa se cumplió repetidamente. Daniel fue liberado del lazo de sus acusadores y de las fauces de los leones. Los tres jóvenes hebreos fueron liberados del horno de fuego. Esther y su pueblo fueron liberados del plan de exterminio de Amán. En cada caso, la trampa estaba real y perfectamente dispuesta, pero Dios intervino para liberar a los suyos. La promesa de liberación de la peste destructora adquirió un significado especial durante las grandes epidemias de la historia. Durante la peste negra en Europa medieval, muchos judíos sobrevivieron debido a sus prácticas de higiene basadas en la Torá, viendo en esta preservación un cumplimiento de la promesa del Salmo 91. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Esta hermosa imagen revela el lado maternal de la protección divina, comparando a Dios con un ave que protege a sus polluelos bajo sus alas. En la naturaleza, cuando se aproxima un depredador o una tormenta, las aves madre abren sus alas y llaman a sus crías. Los polluelos corren instintivamente a refugiarse bajo ese cálido manto de plumas. Allí encuentran no solo protección contra amenazas externas, sino también el calor necesario para sobrevivir. El texto hebreo utiliza la palabra sukkah para cubrir, que significa literalmente cercar o tejer un escudo alrededor. No es simplemente ofrecer un escondite temporal, sino crear una barrera protectora completa alrededor del creyente. Ninguna parte queda expuesta o vulnerable. La expresión «estarás seguro» traduce la palabra hebrea «chasá», que implica buscar refugio por decisión propia. Nuevamente vemos que la protección no es automática. Requiere que la persona reconozca su necesidad y acuda activamente al refugio divino, como los polluelos que corren bajo las alas de su madre. Esta imagen de las alas protectoras aparece repetidamente en las escrituras hebreas. Ruth, la moabita, recibió este elogio de Booth: «El Señor te recompense por lo que has hecho, y recibas plena recompensa del Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte». Era una metáfora profundamente arraigada en la espiritualidad israelita. Los arqueólogos han encontrado antiguas fortificaciones israelitas donde se utilizaban escudos y adargas para la defensa completa del guerrero. El escudo grande, Tziná, protegía el cuerpo, mientras la adarga o broquel, Socherá, defendía contra ataques dirigidos a áreas más específicas. De igual manera, la verdad de Dios ofrece una protección completa e integral. Es significativo que el Salmo mencione su verdad como el instrumento de protección. En un mundo lleno de mentiras, engaños y medias verdades, la palabra inmutable de Dios provee una defensa infalible. Las promesas divinas no son simples deseos o esperanzas, son declaraciones fiables que establecen realidades espirituales. Los maestros judíos enseñaban que esta imagen de las alas protectoras aparecía repetidamente en las escrituras para recordar al pueblo que Dios los había llevado sobre alas de águila durante el éxodo de Egipto. La protección no era un concepto abstracto, sino una experiencia histórica del pueblo de Israel. En el templo de Jerusalén, las alas de los querubines se extendían sobre el arca del pacto, formando un dosel protector sobre el lugar donde moraba la presencia divina. Era un símbolo visible de esta verdad espiritual. Dios cubre con sus alas a quienes buscan su refugio. Quienes han experimentado esta protección testifican que hay un tipo de paz que solo se encuentra bajo sus alas, un sentido de seguridad que trasciende las circunstancias externas y que permanece incluso en medio de las tormentas más violentas de la vida. No es la ausencia de problemas, sino la presencia de una protección sobrenatural en medio de ellos. La verdad divina funciona como un escudo, no solo contra los ataques físicos, sino también contra los dardos del temor, la duda y la desesperación. Cuando la mente está anclada en las promesas de Dios, posee una defensa impenetrable contra los asaltos psicológicos y espirituales que buscan robar la paz. El texto transmite una intimidad extraordinaria. No es la protección distante de un gobernante hacia sus súbditos, sino el cuidado cercano y cálido de un padre hacia sus hijos. Bajo las alas divinas, el creyente encuentra no solo seguridad, sino también cercanía, no solo protección, sino también pertenencia. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en oscuridad, ni la mortandad que en medio del día destruye. Esta extraordinaria promesa abarca las 24 horas del día y todo tipo de amenazas, tanto visibles como invisibles. El terror nocturno se refiere a los miedos intensificados por la oscuridad. En el mundo antiguo, sin electricidad, la noche era un tiempo de vulnerabilidad extrema, donde los ladrones, los animales salvajes y los ejércitos enemigos aprovechaban para atacar. Psicológicamente, la noche también intensifica los temores internos, las ansiedades y las preocupaciones. Los rabinos enseñaban que el terror nocturno incluía también los demonios y espíritus malignos que, según las creencias antiguas, operaban principalmente durante la noche. La protección divina abarcaba incluso estas dimensiones invisibles del mal que acechaban en las tinieblas. La flecha que vuela de día simboliza los ataques directos y visibles. En la antigua guerra, las flechas podían matar desde la distancia sin que la víctima pudiera defenderse efectivamente. Hoy podríamos compararlas con las críticas públicas, los ataques a nuestra reputación o los conflictos abiertos que enfrentamos a plena luz. En las batallas de la antigüedad, una lluvia de flechas podía oscurecer el cielo como una nube mortal. No era posible esquivarlas todas con esfuerzo humano. Solo un escudo sobrenatural podía proporcionar protección completa contra tal ataque masivo. Esta es precisamente la protección que el Salmo promete. La pestilencia que anda en oscuridad representa los peligros invisibles pero letales. Las enfermedades contagiosas en el mundo antiguo se propagaban silenciosamente, sin que las personas comprendieran sus mecanismos. De igual manera, existen influencias destructivas que operan sutilmente en nuestras vidas, corrompiendo nuestros pensamientos y relaciones sin que nos demos cuenta. La palabra hebrea para pestilencia, deber, se asociaba con las plagas mencionadas en los 5 libros de Moisés. Estas afecciones misteriosas podían diezmar poblaciones en días sin dejar defensas humanas efectivas. Solo la protección divina ofrecía esperanza frente a tales calamidades. La mortandad que en medio del día destruye se refiere a las catástrofes súbitas e inesperadas que ocurren abiertamente. Los desastres naturales, los accidentes, las calamidades públicas que pueden cambiar la vida en un instante. Ni siquiera la luz del día puede prevenir estas tragedias. Solo la protección del Altísimo ofrece verdadera seguridad. Lo extraordinario de esta promesa no es que estos peligros desaparecerán, sino que el creyente que habita en el Altísimo no les temerá. El miedo, más que los peligros mismos, tiene el poder de paralizarnos y robarnos la paz. La promesa del Salmo es una libertad interior que permanece incluso cuando las amenazas son reales. Los antiguos maestros hebreos señalaban que estas 4 categorías cubrían todas las dimensiones temporales, día y noche, y todas las naturalezas del mal, oculto y manifiesto, natural y sobrenatural. La protección prometida es, por tanto, completa y sin fisuras. En la historia de Israel, durante las 10 plagas de Egipto, el pueblo de Dios experimentó literalmente esta protección diferenciada. Mientras los egipcios sufrían las plagas, los israelitas permanecían ilesos en Gosén, demostrando que la promesa de protección no era meramente simbólica, sino práctica y tangible. Esta libertad del temor es quizás el aspecto más revolucionario de la protección prometida. Incluso cuando hay razones lógicas para temer, quien habita en el Altísimo recibe una paz sobrenatural que desafía toda explicación racional. No es ingenuidad ni negación de la realidad, sino confianza sobrenatural en medio de circunstancias amenazantes. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esta dramática imagen muestra la protección selectiva que disfruta quien está en pacto con Dios. El contraste no podría ser más claro. Mientras multitudes sucumben a los peligros, el protegido por el Altísimo permanece intacto. La referencia a 1000 y 10,000 no es simplemente numérica, sino que representa magnitudes abrumadoras. En el pensamiento hebreo, estos números simbolizaban cantidades inmensas, incontables. No se trata de una estadística precisa, sino de una forma de expresar una devastación masiva, donde la excepción notable es precisamente quien habita bajo la sombra del Omnipotente. Los estudiosos bíblicos señalan que esta promesa se manifestó literalmente durante varias epidemias históricas, donde los creyentes que ministraban a los enfermos sobrevivían milagrosamente mientras miles morían a su alrededor. No era porque fueran inmunes biológicamente, sino porque operaba sobre ellos una protección sobrenatural. Durante la construcción del Templo de Salomón, se registra que no hubo accidentes fatales entre los miles de trabajadores, a pesar de que la construcción antigua era extremadamente peligrosa. Los rabinos atribuían esta protección extraordinaria a las oraciones y bendiciones sacerdotales basadas en salmos como este. La frase «caerán a tu lado» utiliza el verbo hebreo «nafal», que implica no solo caer, sino desplomarse completamente. Es la imagen de una derrota total, de un colapso absoluto. Mientras otros experimentan este colapso, el que habita en el Altísimo permanece de pie, inconmovible. A tu diestra tiene un significado especial en la cultura hebrea. La mano derecha representa la fuerza, la habilidad y la protección. Que miles caigan precisamente a la derecha sugiere que incluso el lado más fuerte y protector del ser humano es vulnerable sin la cobertura divina. Solo la protección de Dios es verdaderamente infalible. Mas a ti no llegará, es una promesa absoluta que ha confundido a muchos intérpretes. ¿Significa esto que el creyente nunca experimentará enfermedad o peligro? La experiencia demuestra que no es así. Lo que el Salmo promete es que el mal no tendrá poder de destrucción final sobre quien está en pacto con Dios. Puede tocar sus circunstancias, pero no su destino eterno. En la historia judía, durante el primer Pesaj, Pascua, cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto matando a los primogénitos, las casas marcadas con la sangre del cordero fueron pasadas por alto. Esta experiencia histórica de protección selectiva en medio de un juicio masivo ilustra perfectamente el principio expresado en este versículo. La palabra hebrea traducida como «llegará» es «nagas», que implica acercarse para causar daño o para exigir un pago. Es significativo que la misma palabra se usa para describir a los capataces egipcios que oprimían a los israelitas. La promesa es que el mal no podrá cobrarte su precio cuando estás bajo la protección del pacto divino. Esta protección diferencial no es motivo de arrogancia, sino de humildad y gratitud. El salmista reconoce que la preservación no se debe a ningún mérito personal, sino a la misericordia y fidelidad de Dios hacia quienes han entrado en relación de pacto con Él. Durante el exilio babilónico, cuando muchos israelitas perdieron la vida, Daniel y sus amigos experimentaron esta protección sobrenatural repetidamente. No era porque fueran físicamente superiores o más inteligentes, sino porque vivían conscientemente bajo el abrigo del Altísimo. Esta promesa de protección diferencial ha sido el consuelo de creyentes a lo largo de los siglos que han visto cómo, en medio de circunstancias devastadoras, fueron preservados inexplicablemente mientras otros a su alrededor sucumbían. No es casualidad ni suerte, es el cumplimiento literal de la promesa contenida en este salmo. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Esta declaración afirma que el protegido por Dios no solo será preservado del mal, sino que también será testigo de cómo la justicia divina finalmente prevalece. El texto no promueve una actitud vengativa o de regocijo ante la caída de otros, sino que confirma la realidad del juicio divino y la vindicación final de quienes han confiado en el Señor. Es un recordatorio de que, aunque temporalmente parezca que el mal triunfa, el desenlace final está asegurado. La palabra hebrea para recompensa, shilem, se relaciona con la idea de completar un pago o saldar una cuenta. Implica que ningún acto, bueno o malo, queda sin su correspondiente consecuencia en la economía moral del universo. Hay una justicia cósmica que finalmente equilibra todas las cuentas. Esta promesa resultaba especialmente significativa para los israelitas que vivían oprimidos bajo imperios poderosos como Egipto, Asiria o Babilonia. Parecía que estos opresores quedaban impunes, pero el Salmo asegura que llegará el momento en que la justicia de Dios se manifestará visiblemente. Los sabios judíos interpretaban este versículo como una promesa de que la persona justa no solo sería protegida físicamente, sino también preservada espiritualmente para no caer en los mismos errores que llevaron a la destrucción de los impíos. Ver la recompensa implicaba también entender las consecuencias del alejamiento de Dios. Históricamente, el pueblo de Israel presenció repetidamente cómo imperios aparentemente invencibles eventualmente caían mientras ellos, aunque pequeños y frecuentemente oprimidos, sobrevivían como nación. Este patrón histórico confirmaba la verdad expresada en este versículo. La expresión «con tus ojos mirarás» enfatiza que esta no será una verdad teórica o distante, sino una realidad que el creyente constatará personalmente. Hay un testimonio experiencial de la fidelidad y justicia de Dios que va más allá de las creencias teológicas abstractas. Durante el cautiverio babilónico, Daniel vivió para ver la caída del imperio que había conquistado a su pueblo. De manera similar, Mardoqueo y Esther presenciaron cómo Amán caía en la misma trampa que había preparado para los judíos. Estos ejemplos históricos confirmaban la promesa de que los justos presenciarían la retribución divina. Esta promesa no fomenta el odio hacia los enemigos, sino la confianza en que Dios finalmente hará justicia. Libera al creyente de la necesidad de venganza personal, permitiéndole dejar el juicio en manos de Dios. Como enseñó Moisés, «Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará». Los rabinos enseñaban que ver la recompensa no significa necesariamente presenciar la destrucción física de los impíos, sino más bien comprender y reconocer cómo la justicia divina opera en el mundo. Es un entendimiento espiritual que trae paz al creyente, sabiendo que nada escapa al juicio perfecto de Dios. En la tradición mística judía, este versículo se interpretaba como una promesa de que en la era mesiánica los justos comprenderían plenamente el propósito divino detrás de todo el sufrimiento que habían experimentado. Lo que parecía injusto o sin sentido se revelaría como parte de un plan perfecto de redención. Esta promesa proporciona consuelo a quienes sufren injusticias sin aparente resolución, aunque actualmente parezca que los malvados prosperan mientras los justos sufren. Llegará el día en que esta aparente contradicción será resuelta ante los ojos de quienes han puesto su confianza en el Altísimo. ¿Por qué has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación? No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Este versículo revela el fundamento de todas las promesas anteriores: una decisión personal de hacer de Dios su refugio. La palabra clave aquí es «porque». Todas las protecciones mencionadas fluyen de esta condición previa. El texto vuelve a enfatizar el carácter bilateral del pacto. Las protecciones no son automáticas o universales, dependen de una elección consciente. La persona debe poner, sim en hebreo, que implica establecer deliberadamente, al Señor como su refugio. Es significativo que el Salmo alterne entre la primera y segunda persona. A veces habla directamente a Dios, otras veces se dirige al creyente, y en ocasiones habla de Dios en tercera persona. Este diálogo triangular refleja la naturaleza relacional del pacto de protección. No es simplemente un contrato legal, sino una relación viva entre Dios y su pueblo. Los estudiosos de las escrituras hebreas señalan que la expresión «por tu habitación» se relaciona con la primera línea del Salmo, creando una estructura circular. Quien hace del Altísimo su morada permanente recibe todas las bendiciones descritas en el Salmo. En la historia de Israel, el tabernáculo y posteriormente el templo simbolizaban la habitación de Dios entre su pueblo. Sin embargo, este Salmo lleva el concepto más allá de los edificios físicos, hacia una relación personal, donde el creyente mismo se convierte en morada de la presencia divina. La palabra «esperanza» traduce el término hebreo «makseh», que literalmente significa «refugio» o «lugar de protección». No se trata de un deseo vago o de un optimismo infundado, sino de una confianza sólida, basada en el carácter y las promesas de Dios. Los rabinos enseñaban que este versículo constituía el núcleo del Salmo. Si esta condición se cumplía, hacer del Señor su habitación, todas las demás promesas se activaban naturalmente. Si esta condición estaba ausente, las demás promesas no podían reclamarse legítimamente. La expresión «no te sobrevendrá mal» utiliza la palabra hebrea «ra'ah», que no se refiere a cualquier dificultad, sino específicamente al mal destructor final, a lo que puede separarnos definitivamente de Dios y de nuestro destino eterno. La promesa no es de ausencia de problemas, sino de preservación del daño último. «Ni plaga tocará tu morada» extiende la protección al círculo familiar del creyente. La morada, o gel en hebreo, se refería originalmente a las tiendas de los nómadas israelitas. Era el espacio familiar íntimo, el centro de la vida comunitaria. La promesa implica una protección que abarca no solo al individuo, sino también a quienes están bajo su cuidado. Los intérpretes judíos tradicionales veían en este versículo una promesa para las generaciones futuras. La fidelidad al pacto con Dios no solo protegía al individuo, sino que establecía una cobertura espiritual sobre sus descendientes, creando un legado de bendición. Es importante notar que el Salmo no promete una vida sin desafíos. De hecho, todo el contexto supone la existencia de peligros reales. Lo que promete es que estos males no tendrán la última palabra, ni el poder definitivo, sobre quien está bajo la protección del Altísimo. En la historia de Israel, esta promesa se manifestó de maneras sorprendentes, incluso durante el exilio en Babilonia, cuando parecía que todo estaba perdido. El pueblo preservó su identidad y eventualmente regresó a su tierra. El mal tocó sus circunstancias, pero no destruyó su destino como pueblo del pacto. La palabra tocará, karab en hebreo, implica acercarse con intención de causar daño. La imagen es la de un enemigo que puede rondar, pero que no puede cruzar la barrera invisible de protección que rodea a quien habita en Dios. Puede amenazar, pero no puede penetrar el escudo divino. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Esta sección revela los agentes invisibles que Dios utiliza para implementar su protección, seres angélicos, comisionados específicamente para cuidar de los que están en pacto con Él. La existencia de ángeles guardianes no era un concepto abstracto para los hebreos antiguos, sino una realidad concreta. Múltiples relatos bíblicos describen intervenciones angélicas para proteger, guiar o fortalecer a personas en momentos críticos. Abraham, Jacob, Elías, Daniel y muchos otros experimentaron este ministerio angélico. Es significativo que Dios mandará a estos ángeles. La palabra hebrea tzava implica una orden específica y autorizada. No es que los ángeles actúen por iniciativa propia, sino que responden a un mandato divino directo para proteger a quienes están en pacto con Dios. Hay una cadena de mando espiritual que se activa cuando una persona habita en el Altísimo. La promesa de guardar en todos tus caminos indica una protección comprensiva que abarca cada aspecto de la vida. Los caminos en el pensamiento hebreo no se refieren simplemente a rutas físicas, sino a trayectorias de vida, decisiones, relaciones y propósitos. Ninguna dimensión de la existencia queda excluida de esta cobertura angélica. Los rabinos enseñaban que la frase «en todos tus caminos» tenía una condición implícita, siempre que esos caminos estuvieran alineados con la voluntad divina. La protección se garantizaba mientras la persona caminaba en obediencia a los principios de Dios. Si alguien deliberadamente escogía un camino de rebelión, no podía esperar esta custodia angélica. La imagen de ser llevado en las manos evoca el cuidado tierno de un padre que sostiene a su hijo para evitar que se lastime. Existe una delicadeza en esta protección que contrasta con la fuerza formidable que estos seres celestiales pueden desplegar cuando es necesario. Los ángeles combinan poder y gentileza en su ministerio de protección. El detalle de «que tu pie no tropiece en piedra» muestra la minuciosidad de esta protección. No solo se ocupa de grandes peligros, sino también de los pequeños obstáculos que podrían causar caídas o retrasos en el camino. Nada es demasiado insignificante para la atención protectora de Dios a través de sus ángeles. En la tradición judía, esta parte del Salmo se recitaba frecuentemente durante los viajes. Antes de emprender una jornada, el viajero invocaba esta protección angélica sobre sus caminos. No era superstición, sino una apropiación consciente de la promesa contenida en este pacto. Los rabinos enseñaban que esta presencia angélica era especialmente activa durante el cumplimiento de los mandamientos divinos. Cuando una persona estaba en el proceso de obedecer a Dios, la protección angélica se intensificaba particularmente. Era una motivación adicional para vivir en obediencia a la Torá. En las escrituras hebreas existen numerosos relatos de intervenciones angélicas, desde el ángel que detuvo la mano de Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac, hasta los que libraron a Daniel del foso de los leones, pasando por el ejército angélico que protegió a Eliseo en Dotán. Estos no eran mitos para los israelitas, sino testimonios históricos de la protección prometida en este Salmo. Los estudiosos bíblicos señalan que el número de ángeles mencionado es plural, a sus ángeles. No es un solo guardián, sino múltiples agentes celestiales los que Dios asigna para protección. La imagen es la de un destacamento especial de guerreros celestiales asignados personalmente para custodiar a quien habita en el Altísimo. La expresión «te llevarán en las manos» utiliza el verbo hebreo «nasa», que implica levantar, sostener y transportar con cuidado. Es la imagen de ser elevado por encima del peligro, no simplemente guiado a través de él. Los ángeles no solo señalan el camino seguro. Cuando es necesario, literalmente levantan al creyente por encima del peligro. «Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón». Con imágenes de extraordinario poder, el Salmo ahora describe la autoridad espiritual conferida a quien está en pacto con Dios. Ya no es solo objeto de protección pasiva, sino que recibe autoridad activa sobre fuerzas destructivas. El león representa la amenaza visible, poderosa y rugiente. En el antiguo Israel, los leones eran predadores temidos que podían matar fácilmente a un ser humano. Espiritualmente simbolizan los ataques frontales y evidentes que buscan intimidar al creyente con su fuerza bruta y su rugido aterrador. Los estudiosos de textos antiguos señalan que el león era un símbolo común en las culturas mesopotámicas para representar el poder imperial. Tanto Asiria como Babilonia usaban figuras leoninas para simbolizar su poderío. Para Israel, el pequeño pueblo frecuentemente amenazado por estas superpotencias, la promesa de pisar sobre leones tenía un significado geopolítico, además del espiritual. El áspid, o serpiente venenosa, representa el peligro oculto, traicionero y letal. Su veneno mata silenciosamente desde dentro. Espiritualmente simboliza las tentaciones, engaños y corrupciones sutiles que buscan envenenar la mente y el corazón. Mientras el león ataca con fuerza externa, el áspid destruye con veneno interno. En la cultura del antiguo Medio Oriente, las serpientes se asociaban con las deidades paganas y sus cultos. Egipto, por ejemplo, veneraba a la cobra como símbolo del poder faraónico. La promesa de pisar sobre el áspid representaba autoridad sobre los poderes espirituales oscuros que se escondían detrás de estos cultos idolátricos. El cachorro de león sugiere amenazas inmaduras pero en desarrollo. Si no se confrontan, eventualmente crecerán hasta convertirse en peligros mayores. Representan problemas o tendencias que deben ser atendidos antes de que se fortalezcan. La sabiduría consiste en reconocer y abordar estas amenazas cuando aún son cachorros. Los maestros judíos interpretaban el cachorro de león como símbolo de las generaciones futuras de enemigos. No solo se tendría autoridad sobre los adversarios actuales, sino también sobre sus descendientes. Era una promesa de victoria sostenida a lo largo del tiempo, no solo un triunfo momentáneo. El dragón, Tanin en hebreo, se refería a criaturas marinas monstruosas o grandes reptiles que en la cosmología antigua simbolizaban el caos primordial. Espiritualmente, representan las fuerzas de destrucción y desorden que amenazan la creación de Dios. Tener autoridad sobre el dragón significa participar en la restauración del orden divino sobre el caos. La acción de pisar y hollar no indica crueldad, sino autoridad completa. Es la imagen de un conquistador que pone su pie sobre el enemigo vencido como señal de victoria total. Para el creyente, representa la autoridad espiritual sobre fuerzas que normalmente dominarían a una persona común. Los maestros judíos veían en este versículo una alusión a la promesa original hecha a Eva de que su simiente aplastaría la cabeza de la serpiente. La victoria sobre el mal no es solo una esperanza futura, sino una realidad presente para quien vive en el pacto divino. En la historia de Israel, David mismo experimentó esta autoridad cuando mató literalmente a un león y un oso mientras protegía sus rebaños. Más tarde enfrentaría al gigante Goliat con la misma confianza en la protección divina. Su testimonio personal validaba la promesa contenida en este salmo. Los rabinos notaban el paralelismo entre este versículo y la promesa dada a Josué: nadie se sostendrá delante de ti en todos los días de tu vida. La autoridad sobre fuerzas hostiles es un tema recurrente en las promesas hechas a quienes están en pacto con Dios. No es una anomalía, sino un patrón establecido. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Aquí ocurre un cambio dramático en el Salmo. Dios mismo toma la palabra y revela las motivaciones detrás de su protección. No es una relación contractual fría, sino un vínculo de amor y conocimiento íntimo. La expresión «ha puesto su amor» traduce la palabra hebrea «chashak», que denota un afecto intenso, un apego emocional profundo. No se trata de un cumplimiento religioso externo, sino de una devoción nacida del corazón. Dios responde al amor sincero con protección poderosa. Los maestros judíos señalaban que el verbo «chashak» describe también el amor entre esposo y esposa. La imagen es la de una relación de pacto matrimonial donde el afecto y la lealtad mutua forman la base de la protección. No es simplemente un arreglo legal, sino una alianza de amor. Yo también lo libraré, muestra la reciprocidad del pacto. El amor humano hacia Dios es correspondido con la acción divina de liberación. La palabra libraré, palat, implica rescate, escape y seguridad. Es una acción divina decisiva para sacar a la persona de situaciones imposibles. Este verbo palat tiene una rica historia en la narrativa de Israel. Describe cómo Dios liberó al pueblo de la esclavitud egipcia, cómo rescató a David de sus perseguidores, cómo salvó a Jerusalén del asedio asirio. No es una promesa vacía, sino una acción divina repetidamente demostrada en la historia. Le pondré en alto, se refiere a una posición de honor, seguridad y perspectiva elevada. Históricamente, las ciudades se construían en lugares altos para mayor protección. Estar en alto significaba estar fuera del alcance de los enemigos y tener una visión más amplia de las circunstancias. Los arqueólogos han confirmado que las ciudades fortificadas de la antigua Israel siempre se construían en elevaciones. La altura proporcionaba ventaja defensiva y perspectiva estratégica. De manera similar, Dios promete elevar espiritualmente a quien lo ama, dándole tanto protección como discernimiento ampliado. La frase «ha conocido mi nombre» va mucho más allá de la familiaridad casual. En el pensamiento hebreo, el nombre representaba la esencia, el carácter y la autoridad de la persona. Conocer el nombre de Dios significaba tener una relación íntima con Él, entender su naturaleza y reconocer su autoridad. En las escrituras hebreas, Dios reveló progresivamente su nombre a personas que entraron en relación de pacto con Él: a Abraham como El Shaddai, Dios Todopoderoso; a Moisés como YHWH, Yo Soy el que Soy. Cada revelación profundizaba la intimidad del pacto y ampliaba las dimensiones de la protección. Los rabinos enseñaban que esta sección revelaba el corazón de Dios hacia sus fieles. No los protegía por obligación contractual, sino por amor personal. La protección divina fluyendo del afecto divino era un concepto revolucionario en un mundo donde los dioses eran vistos como fuerzas impersonales o caprichosas que debían ser aplacadas. La historia de Israel demuestra repetidamente que cuando el pueblo conocía y honraba el nombre de Dios, experimentaba liberación y exaltación. Cuando olvidaba o profanaba ese nombre, perdía su posición de protección y honor. El conocimiento íntimo del nombre divino era directamente proporcional al nivel de protección experimentado. Es significativo que Dios hable en primera persona en esta sección. Ya no es el salmista hablando sobre Dios, sino Dios mismo haciendo promesas directas. Este cambio de voz subraya la naturaleza personal del pacto. No es simplemente un sistema teológico, sino una relación viva con un Dios que habla y actúa directamente en respuesta al amor de su pueblo. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Esta extraordinaria promesa revela que la protección divina no siempre significa ausencia de problemas, sino presencia divina en medio de ellos, y eventualmente, liberación y honor. La afirmación "me invocará" establece la comunicación directa entre el creyente y Dios como parte esencial del pacto de protección. La palabra hebrea "kara" implica llamar por nombre, clamar en voz alta. Es una comunicación urgente, personal y específica, no una fórmula ritual o una oración mecánica. Los maestros judíos enseñaban que invocar el nombre de Dios significaba reconocer su soberanía y depender completamente de su intervención. No era simplemente pronunciar un nombre, sino activar una relación de pacto en momentos de necesidad extrema. Yo le responderé. Garantiza que este clamor nunca queda sin respuesta. La comunicación no es unilateral, sino dialógica. Dios promete responder personalmente, no a través de intermediarios o con fórmulas genéricas. La respuesta puede venir en diferentes formas, pero nunca estará ausente. En la historia de Israel, esta promesa se manifestó repetidamente. Cuando el pueblo clamaba a Dios durante la opresión de los jueces, Él siempre respondía enviando un libertador. Cuando Ezequías clamó ante la amenaza asiria, recibió respuesta inmediata a través del profeta Isaías. El patrón invocación-respuesta es consistente a lo largo de la narrativa bíblica. La frase "con él estaré yo en la angustia" contiene una de las promesas más profundas de todo el Salmo. La palabra "con", im en hebreo, denota acompañamiento íntimo, presencia continua y participación en la experiencia. Dios no solo observa la angustia desde lejos, la comparte activamente con su Hijo. La angustia, tsara en hebreo, describe un estado de confinamiento, presión y aflicción extrema. Es significativo que Dios no promete ausencia de angustia, sino presencia en medio de ella. La protección no siempre significa evitar las dificultades, sino tener compañía divina durante ellas. Los profetas de Israel entendían profundamente este concepto. Isaías escribió: "En toda angustia de ellos, él fue angustiado". Jeremías contempló a Dios compartiendo el sufrimiento de su pueblo en el exilio. Esta idea de un Dios que comparte el dolor humano era revolucionaria en un mundo donde las deidades se consideraban distantes e indiferentes. La secuencia "estaré con él, lo libraré, le glorificaré" revela una progresión importante. Primero viene la presencia divina en la tribulación, luego la liberación y finalmente la glorificación. Hay un orden divino que va desde el acompañamiento en el sufrimiento hasta la elevación a una posición de honor. "Lo libraré" promete que la angustia, aunque real, no será permanente. La palabra hebrea "chalatz" implica sacar, rescatar, equipar y fortalecer. Es una liberación que no solo remueve el problema, sino que fortalece a la persona para enfrentar desafíos futuros. Los rabinos señalaban que esta liberación no siempre era inmediata, sino a su tiempo. Parte de la sabiduría de vivir bajo el pacto era confiar en el cronograma divino, sabiendo que la liberación vendría en el momento perfecto, no necesariamente en el momento preferido. "Le glorificaré" va más allá de la simple liberación. La palabra hebrea "kavad" significa honrar, dar peso, hacer respetable. No es solo salir del problema, sino emerger con mayor dignidad, influencia y autoridad, como resultado de la experiencia. El sufrimiento no solo termina, se transforma en una plataforma para mayor honor. En la historia de José en Egipto, vemos esta progresión claramente. Dios estuvo con él en la prisión, presencia en la angustia, luego lo sacó de la cárcel, liberación, y finalmente lo elevó a una posición segunda solo al faraón, glorificación. Este patrón divino se repite consistentemente con quienes están en pacto con Dios. La combinación de estas tres promesas, presencia, liberación y honor, representa el aspecto más transformador del pacto. La dificultad no es el fin de la historia, sino el escenario donde Dios demuestra su fidelidad, poder y generosidad hacia quienes han puesto en él su amor. "Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación". Con esta declaración culmina el Salmo 91, prometiendo tanto plenitud de días como revelación de la salvación divina. Es el broche de oro del pacto de protección. La frase "lo saciaré" traduce el verbo hebreo "saba", que significa llenar completamente, satisfacer plenamente, hasta el punto que no se desea más. No es simplemente conceder una vida larga, sino una vida plena, satisfactoria, colmada de significado y propósito. Los antiguos israelitas veían la longevidad como una bendición especial de Dios. En un tiempo cuando la expectativa de vida era corta y precaria, la promesa de larga vida representaba un favor divino excepcional. Era la evidencia tangible de la protección del pacto extendiéndose sobre toda la existencia terrenal. Sin embargo, los rabinos enseñaban que larga vida no se refería simplemente a cantidad de años, sino a calidad de existencia. Una vida larga pero vacía no cumpliría esta promesa. El término saciar implica plenitud cualitativa, no solo extensión cuantitativa. Es una vida rica en significado, relaciones, propósito y alegría. La expresión larga vida traduce la frase hebrea orek yamim, literalmente longitud de días. Esta misma expresión aparece en los proverbios como recompensa para quienes siguen la sabiduría divina. El pacto de protección y el camino de la sabiduría conducen al mismo resultado, una vida extendida y enriquecida. Los maestros espirituales judíos veían en esta promesa dimensiones que trascendían la vida física. La larga vida incluía también la perpetuación del nombre y el legado a través de los descendientes y, en última instancia, la vida eterna con Dios. Era una promesa multidimensional que abarcaba lo temporal y lo eterno. «Le mostraré mi salvación», utiliza el verbo hebreo ra'a, que significa ver, percibir, experimentar. No es solo conceptualizar la salvación, sino experimentarla personalmente. Esta promesa enfatiza la dimensión experiencial y visual del rescate divino. No es una teoría, sino una realidad que se contempla con los propios ojos. La palabra salvación traduce el término hebreo yeshua, que implica liberación, rescate, victoria y bienestar. Es un concepto holístico que abarca todas las dimensiones de la existencia humana: física, emocional, social y espiritual. No es simplemente escapar del peligro, sino ser restaurado a un estado de plenitud y prosperidad. Es significativo que el Salmo termine con «mi salvación». La salvación no es un proceso impersonal o un sistema abstracto. Es la acción personal de Dios en favor de quienes están en pacto con Él. El posesivo «mi» subraya la fuente divina de esta liberación. No viene de fuerzas humanas o circunstancias favorables, sino directamente de Dios. Los profetas de Israel expandieron esta concepción de la salvación divina hacia dimensiones cada vez más amplias. Lo que comenzó como liberación de enemigos físicos evolucionó hacia conceptos de redención nacional, purificación moral y, finalmente, restauración cósmica. El Yeshua divino abarcaba la sanación completa de la creación. En la tradición judía posterior, esta promesa final del Salmo se conectaba con la esperanza mesiánica. «Le mostraré mi salvación» se interpretaba como la promesa de que el fiel vería la era mesiánica, participando personalmente en la redención final de Israel y del mundo entero. La combinación de larga vida y salvación, al final del Salmo, une los aspectos temporales y eternos del pacto. Mientras que la mayoría de las promesas anteriores se enfocaban en protección inmediata contra peligros específicos, esta última declaración amplía la perspectiva hacia la totalidad de la existencia humana y su destino final en Dios. Los estudiosos bíblicos señalan que esta conclusión del Salmo forma un inclusio, estructura circular, con su inicio. El Salmo comienza con la imagen de habitar en el refugio del Altísimo y termina con la promesa de experimentar la salvación divina. El círculo se completa. Quien hace de Dios su habitación permanente verá ultimadamente la plenitud de su salvación. Esta promesa final ha sostenido a innumerables creyentes a lo largo de los siglos, especialmente en momentos de persecución o sufrimiento. La certeza de que eventualmente verían la salvación divina manifestada les daba fuerza para perseverar, incluso cuando las circunstancias inmediatas parecían contradecir las promesas del pacto. El Salmo 91 no es simplemente un texto poético. Es un documento de pacto que establece los términos específicos de la protección divina. Su estructura y lenguaje siguen el patrón de los antiguos tratados de soberanía, donde un rey poderoso ofrecía protección a un vasallo a cambio de lealtad exclusiva. En la cultura del antiguo Medio Oriente, los pactos eran acuerdos solemnes que establecían relaciones formales entre las partes. Típicamente, incluían preámbulos identificando a los participantes, estipulaciones de sus obligaciones mutuas, beneficios para el cumplimiento y consecuencias para la violación del acuerdo. El Salmo 91 sigue precisamente este patrón. El preámbulo identifica a las partes, el que habita al abrigo del Altísimo, el ser humano en pacto, y el Omnipotente, Dios como protector soberano. Las estipulaciones son claras: el humano debe habitar permanentemente en la presencia de Dios y poner su amor en él, reconociendo y confiando en su nombre. A cambio, Dios provee protección comprensiva contra todo tipo de peligros. Los beneficios del pacto son extraordinarios: liberación de trampas y enfermedades, protección angélica, autoridad sobre fuerzas hostiles, respuesta a la oración, presencia divina en la tribulación, eventual liberación, honor y longevidad. Lo notable es que mientras la mayoría de los tratados antiguos eran impuestos por el soberano como obligación, este pacto es presentado como una invitación amorosa. Los arqueólogos han descubierto numerosos documentos de pacto del antiguo Medio Oriente que siguen un patrón similar al Salmo 91. Los tratados hititas, por ejemplo, establecían protección para los vasallos que mantenían lealtad exclusiva al rey hitita. La diferencia fundamental es que estos pactos eran primordialmente políticos, mientras que el Salmo 91 establece una relación espiritual con beneficios que trascienden lo material. Lo revolucionario de este pacto es que está disponible para cualquier persona, independientemente de su estatus social o nacionalidad. A diferencia de los tratados políticos que beneficiaban principalmente a la élite, la protección divina se ofrece a todo aquel que decide habitar en el Altísimo. Es un pacto democrático en su accesibilidad, aunque exigente en sus condiciones. Los maestros espirituales judíos identificaban en este salmo un patrón recurrente. Dios se presenta primero como refugio, versículos 1 y 2, luego como protector contra peligros específicos, versículos 3 al 13, y finalmente como Salvador eterno, versículo 16. Esta progresión refleja la naturaleza expansiva del pacto, que comienza con necesidades inmediatas, pero se extiende hacia dimensiones eternas. A diferencia de otros documentos de pacto, que se centraban principalmente en obligaciones externas y rituales, el Salmo 91 enfatiza la relación interna y personal con Dios. Las condiciones no son principalmente conductuales, sino relacionales: habitar, poner amor, conocer su nombre e invocar. Es un pacto del corazón más que de las manos. Los estudiosos bíblicos señalan que este salmo forma parte de un libro de pacto más amplio dentro del Salterio. Los salmos 90 a 100 constituyen una unidad temática centrada en la soberanía divina y sus implicaciones para quienes confían en Dios. El Salmo 91 es el corazón de esta colección, detallando las protecciones específicas disponibles bajo el gobierno divino. La historia de Israel demuestra la operación práctica de este pacto. Cuando el pueblo mantenía su parte, habitando espiritualmente en el Altísimo y poniendo su amor en él, experimentaban protección extraordinaria contra enemigos aparentemente invencibles. Cuando abandonaban esta relación para buscar alianzas con otras naciones o dioses, perdían esta cobertura protectora y sufrían las consecuencias. Este patrón se observa claramente durante el período de los jueces. Cuando Israel servía a Dios exclusivamente, disfrutaban de paz y seguridad. Cuando adoraban a dioses extranjeros, experimentaban opresión y calamidad. No era un castigo arbitrario, sino la consecuencia natural de abandonar el pacto de protección para buscar seguridad en fuentes que realmente no podían protegerlos. Lo que hace al Salmo 90 y uno extraordinario es su naturaleza incondicional una vez que se cumplen las condiciones iniciales. A diferencia de muchos otros pasajes bíblicos, donde las bendiciones dependen del cumplimiento de numerosos preceptos, este salmo simplifica el pacto. Si tú habitas en el refugio del Altísimo, Él te protegerá completamente, sin requisitos adicionales. A lo largo de la historia, incontables testimonios confirman la operación efectiva del pacto de protección revelado en el Salmo 91. Desde los relatos bíblicos hasta experiencias contemporáneas, vemos el mismo patrón. Quienes hacen del Altísimo su habitación experimentan protección extraordinaria en circunstancias que desafían toda explicación natural. Los relatos bíblicos proporcionan los primeros ejemplos. Abraham, viviendo como extranjero en tierras hostiles, experimentó protección sobrenatural cuando reyes poderosos amenazaban su bienestar. José sobrevivió a la traición familiar, la esclavitud y el encarcelamiento injusto, emergiendo finalmente en posición de honor y autoridad. En cada caso, su habitación constante en la presencia de Dios activó el pacto de protección. El éxodo de Egipto representa quizás la manifestación más dramática del pacto a nivel nacional. Mientras las plagas devastaban a los egipcios, los israelitas en Gosén permanecían intactos. Cuando el ejército del faraón los perseguía, el mar se abrió para proveerles escape. Cuando enfrentaban hambre y sed en el desierto, alimento y agua brotaban milagrosamente. Durante 40 años, ni siquiera sus sandalias y ropas se desgastaron, una protección divina que abarcaba hasta los detalles más pequeños. Durante la conquista de Canaán, las murallas de Jericó cayeron sin armas de asedio. En tiempos de los jueces, guerreros como Gedeón derrotaban ejércitos numerosos con fuerzas insignificantes. Bajo David y Salomón, Israel disfrutó de una era de paz sin precedentes mientras permanecían fieles al pacto. Cada capítulo de su historia nacional validaba la promesa del Salmo 91. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Incluso en momentos de juicio nacional, individuos que permanecían fieles al pacto experimentaban protección extraordinaria. Durante el cautiverio babilónico, Daniel y sus amigos no solo sobrevivieron, sino que prosperaron en un entorno hostil, emergiendo en posiciones de influencia mientras mantenían su integridad espiritual. El horno de fuego y el foso de los leones se convirtieron en escenarios para manifestaciones dramáticas de la protección prometida en este salmo. En periodos posteriores, cuando Israel estaba bajo dominación extranjera, las historias de los Macabeos ilustran la misma verdad. Un pequeño grupo de judíos fieles, enfrentando al poderoso imperio Seléucida, experimentó victorias militares que desafiaban toda explicación estratégica. Su testimonio resonaba con las palabras del Salmo: «Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón». Durante el asedio romano de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, los cristianos primitivos recordaron las enseñanzas de Jesús y huyeron a las montañas antes que la ciudad fuera rodeada completamente. Mientras la población que permaneció sufrió hambre extrema y finalmente destrucción, aquellos que obedecieron las advertencias proféticas encontraron refugio y preservación. Fue otro ejemplo histórico del principio: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Las persecuciones contra los primeros cristianos proporcionan testimonios adicionales. Mientras miles eran martiriados en los coliseos romanos, otros experimentaban liberaciones milagrosas de prisiones y sentencias de muerte. La historia de Pedro, siendo liberado de la cárcel por un ángel la noche antes de su ejecución, ilustra literalmente la promesa: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Durante las grandes epidemias que asolaron Europa en la Edad Media, numerosos relatos documentan cómo personas de fe que ministraban a los enfermos sobrevivían inexplicablemente, mientras otros a su alrededor morían por miles. No era inmunidad biológica, sino protección sobrenatural la que operaba en cumplimiento del pacto. la peste destructora, a ti no llegará. La historia de la Reforma está llena de testimonios similares. Cuando Martín Lutero fue condenado como hereje, amigos preocupados lo escondieron en el castillo de Wartburg para protegerlo. Allí tradujo el Nuevo Testamento al alemán, incluyendo este salmo que había experimentado personalmente. Su famosa declaración, "Aunque me costara la vida, las palabras de la Escritura están de mi lado", reflejaba su confianza en el pacto de protección. Los relatos de misioneros en tierras hostiles durante los siglos XIX y XX proporcionan algunos de los testimonios más extraordinarios. David Livingstone en África y Hudson Taylor en China enfrentaron enfermedades mortales, ataques de animales salvajes, bandidos armados y gobiernos hostiles, pero experimentaron preservación sobrenatural repetidamente mientras cumplían su llamado. Sus diarios están llenos de referencias al Salmo 90 y uno como fundamento de su confianza. Durante la Segunda Guerra Mundial, innumerables testimonios emergieron de personas que sobrevivieron bombardeos, campos de concentración y situaciones aparentemente sin esperanza mientras se aferraban a las promesas de este salmo. Corrie ten Boom, prisionera en Ravensbrück por esconder judíos, atribuyó su sobrevivencia milagrosa a la protección divina prometida en el Salmo 91, que recitaba diariamente. Estos testimonios históricos confirman que el pacto de protección no es una teoría teológica abstracta, sino una realidad operativa que ha preservado vidas a lo largo de siglos. No garantiza ausencia de dificultades, pero asegura que quien habita en el Altísimo experimentará un cuidado sobrenatural que desafía toda explicación natural. Para comprender plenamente el Salmo 91, es esencial reconocer que sus extraordinarias promesas están vinculadas a condiciones específicas. No es un amuleto mágico que funciona automáticamente para cualquiera que lo recite, sino un pacto que requiere un posicionamiento espiritual definido para activarse completamente. La condición primaria se establece en el primer versículo, el que habita al abrigo del Altísimo. La palabra clave aquí es habita, yashav en hebreo, que implica residencia permanente, no visitas ocasionales. No se trata de acudir a Dios solo en emergencias, sino de establecer tu vida continuamente en su presencia. Los rabinos comparaban esta habitación espiritual con la residencia física. Así como una persona conoce íntimamente cada rincón de su hogar y se mueve cómodamente en él, quien habita en Dios desarrolla familiaridad profunda con sus caminos. No es un turista espiritual, sino un residente permanente en la presencia divina. Esta habitación implica constancia. En el mundo antiguo, cambiar de residencia era un proceso significativo y poco frecuente. De manera similar, habitar en el Altísimo no es una decisión que se reconsidere diariamente según las circunstancias, sino un compromiso permanente independiente de condiciones externas. La segunda condición aparece en el versículo 2. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Esta declaración verbal de confianza establece la parte humana del pacto. No basta con sentimientos internos. El pacto se activa mediante la confesión explícita de dependencia en Dios como única fuente de seguridad. En la cultura hebrea, las declaraciones verbales tenían poder constitutivo. No solo describían realidades, sino que las establecían. Al declarar a Dios como su refugio, el creyente literalmente posicionaba su vida bajo la jurisdicción protectora divina, activando el pacto legalmente en el reino espiritual. La tercera condición aparece en el versículo 14, donde Dios mismo habla, por cuanto en mí ha puesto su amor. El verbo hebreo chashak, poner amor, implica apego emocional intenso y deseo exclusivo. No es suficiente buscar la protección de Dios, se requiere amarle por quien es, no solo por sus beneficios. Este poner amor en Dios implica lealtad exclusiva. En el contexto del antiguo Israel, rodeado de naciones que ofrecían alianzas políticas a cambio de protección, elegir a Dios como único protector significaba rechazar acuerdos con potencias extranjeras. El paralelo moderno sería confiar exclusivamente en Dios en lugar de sistemas de seguridad puramente humanos. La cuarta condición se encuentra también en el versículo 14, por cuanto ha conocido mi nombre. Conocer el nombre de Dios va más allá de familiaridad superficial. En la mentalidad hebrea, el nombre representaba la esencia, autoridad y carácter de la persona. Conocer el nombre divino significaba reconocer y someterse a su autoridad soberana. A lo largo de las escrituras hebreas, Dios reveló progresivamente su nombre a personas específicas, profundizando la relación de pacto con cada revelación. Conocer el nombre divino implicaba una relación de intimidad espiritual, donde el creyente entendía cada vez más la naturaleza y los caminos de Dios. La quinta condición se menciona en el versículo 15, «Me invocará». La invocación es el acto de llamar directamente a Dios, especialmente en momentos de necesidad. Esta comunicación activa es parte integral del pacto de protección. No es suficiente conocer teóricamente las promesas, es necesario activarlas mediante la oración específica. Los maestros judíos enseñaban que la invocación efectiva del nombre divino requería tres elementos: reconocimiento de necesidad personal, confianza en el poder de Dios para ayudar y alineación con sus propósitos. No era manipulación mágica, sino comunicación relacional basada en el pacto establecido. Es importante notar que estas condiciones no son requisitos legalistas para ganarse la protección de Dios. Son posicionamientos espirituales que naturalmente colocan al creyente en el flujo de la protección divina, como pararse bajo un techo naturalmente te protege de la lluvia. No es que el techo decida protegerte porque cumpliste requisitos, es que tu posición te coloca bajo su cobertura. Los rabinos señalaban que estas condiciones eran progresivas y acumulativas. Habitar en el Altísimo conducía naturalmente a declarar confianza en Él. Esta confianza desarrollaba amor profundo. El amor promovía el conocimiento íntimo de su nombre, y este conocimiento resultaba en invocación confiada en momentos de necesidad. Era un proceso orgánico de profundización relacional. La historia de David ilustra perfectamente estas condiciones. Desde su juventud como pastor, habitaba espiritualmente en la presencia de Dios. Declaraba abiertamente su confianza exclusiva en el Señor, frente a Goliat, por ejemplo. Su amor por Dios era legendario, expresado en salmos apasionados. Conocía íntimamente el nombre y carácter divino, y constantemente invocaba al Señor en sus necesidades. Como resultado, experimentó protección sobrenatural en situaciones imposibles. Comprender estas condiciones explica por qué personas sinceramente religiosas a veces no experimentan la protección prometida en este salmo. La asistencia ocasional a servicios religiosos o la recitación ritual de oraciones no constituye habitar en el Altísimo. La confianza dividida entre Dios y recursos humanos no cumple la condición de declarar esperanza mía y castillo mío. Buscar a Dios principalmente por sus beneficios no satisface el requisito de poner en Él su amor. La buena noticia es que estas condiciones están disponibles para cualquier persona dispuesta a cultivarlas. No dependen de estatus social, educación teológica o afiliación religiosa particular. Cualquiera que decide habitar conscientemente en la presencia de Dios, declarar confianza exclusiva en Él, amarle sinceramente, buscar conocer su carácter e invocarle regularmente, puede experimentar las extraordinarias protecciones prometidas en este salmo. El Salmo 91 contiene dimensiones proféticas que trascienden su aplicación inmediata, proyectándose hacia el futuro mesiánico y la restauración final. Los estudiosos de las Escrituras han identificado capas de significado que se despliegan progresivamente a lo largo de la historia de la redención. La primera dimensión profética aparece en la tipología del lenguaje utilizado. Las imágenes de sombra, alas, escudo y adarga anticipan la provisión del tabernáculo y posteriormente el templo, donde la presencia divina habitaba tangiblemente entre su pueblo. El Salmo prefigura este desarrollo, mostrando que la verdadera protección no dependía ultimadamente de estructuras físicas, sino de la relación de pacto con el Dios que las habitaba. Cuando el templo físico fue destruido, primero por los babilonios y después por los romanos, este salmo adquirió significado profético renovado. Enseñaba que la protección divina no estaba limitada a un edificio o ubicación geográfica, sino que seguía disponible para cualquiera que habitara espiritualmente en el Altísimo, independiente de circunstancias externas o localización física. Los maestros judíos identificaron en el Salmo referencias veladas a los dolores de parto mesiánicos, el período de tribulación intensa que, según la tradición, precedería la era mesiánica. Las menciones de peste destructora, mortandad que en medio del día destruye, y el caer de 1000 y 10000 a tu lado, describían precisamente las calamidades que se esperaban antes de la redención final. La promesa, con él estaré yo en la angustia, adquirió significado profético cuando Isaías, siglos después, escribió sobre el siervo sufriente que cargaría con nuestras angustias. La idea de un Dios que no solo protege desde la distancia, sino que comparte personalmente el sufrimiento humano, encontraría su máxima expresión en la encarnación y pasión del Mesías. La declaración «le pondré en alto» resonaba con las profecías de Isaías sobre el siervo, que sería «levantado y exaltado y puesto muy en alto». La promesa de exaltación después del sufrimiento anticipaba el patrón de muerte y resurrección que caracterizaría la misión mesiánica según fue revelándose progresivamente. La afirmación «le mostraré mi salvación» contiene un juego de palabras significativo en hebreo. La palabra Yeshua, salvación, es la raíz del nombre Yeshua, Jesús. Para los lectores que reconocían esta conexión, el Salmo prometía implícitamente una revelación del Salvador mismo, como culminación del pacto de protección. Los antiguos rabinos notaron que este Salmo contiene exactamente 16 promesas de protección, coincidiendo con el valor numérico del nombre divino en hebreo. Veían en esto una indicación de que la plenitud de la protección divina se manifestaría ultimadamente a través del nombre revelado de Dios encarnado entre su pueblo. El versículo 13, sobre el león y el áspid pisarás, encuentra eco profético en la promesa hecha a Eva de que su simiente aplastaría la cabeza de la serpiente. Los maestros espirituales veían en este versículo la victoria definitiva sobre las fuerzas del mal que se consumaría a través del Mesías, quien daría a sus seguidores potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre todo, el poder del enemigo. La imaginería de ángeles que guardan en todos tus caminos y levantan para que tu pie no tropiece en piedra, fue específicamente citada durante la tentación en el desierto. El adversario intentó manipular esta promesa, sugiriendo una demostración espectacular de protección angelical. La respuesta, «No tentarás al Señor tu Dios», reveló un principio profundo. Las promesas del pacto están para ser vividas en obediencia, no manipuladas para fines egocéntricos. La mayor dimensión profética del Salmo se revela en su aplicación dual. Mientras cada creyente puede apropiarse personalmente de estas promesas, su cumplimiento perfecto y completo solo se encuentra en el Mesías, el único que habitó perfectamente en el Altísimo, confió absolutamente en Él, puso todo su amor en el Padre, conoció completamente su nombre y lo invocó constantemente. Él es tanto el modelo perfecto de quien vive bajo este pacto, como el mediador que hace posible que otros entren en sus beneficios. En la tradición judía posterior, este salmo se asociaba específicamente con la era mesiánica. Se enseñaba que en los días del Mesías, las protecciones descritas en el Salmo 90 y 1 alcanzarían su expresión plena y universal para todos los que se cobijaran bajo el pacto mesiánico. Lo que había sido experimentado parcialmente durante la historia de Israel se manifestaría completamente en la restauración final. La promesa culminante del Salmo, «Lo saciaré de larga vida», apunta ultimadamente a la vida eterna prometida en la era mesiánica. No es simplemente longevidad temporal, sino vida cualitativamente diferente, la vida abundante, que trasciende las limitaciones naturales y se extiende más allá de la muerte física. Esta dimensión profética explica por qué el Salmo 91 ha sido particularmente precioso para creyentes enfrentando persecución extrema o martirio. Incluso cuando la protección física parecía fallar, comprendían que estaban siendo incorporados a una narrativa de redención mayor que culminaría en la restauración completa y vida eterna prometida a quienes permanecen fieles al pacto. El Salmo cierra con la promesa: «Le mostraré mi salvación». Esta visión beatífica, contemplar directamente la salvación divina en su plenitud, apunta hacia la esperanza final de toda la historia redentora: ver a Dios cara a cara, experimentar su salvación no sólo como beneficiarios, sino como testigos directos de su gloria revelada. Es la culminación perfecta del pacto iniciado con la promesa de habitar bajo la sombra del Omnipotente. Después de explorar las profundidades históricas, teológicas y proféticas del Salmo 91, surge la pregunta práctica: ¿cómo puede una persona en el mundo contemporáneo apropiarse personalmente de este pacto de protección? ¿Cómo podemos trasladar este texto antiguo de la página a la experiencia vivida? El primer paso es reconocer la naturaleza condicional del pacto. Las extraordinarias promesas de protección están vinculadas a condiciones específicas que deben ser apropiadas conscientemente. No es un amuleto mágico, sino un acuerdo relacional que requiere posicionamiento espiritual deliberado. La condición fundamental, habitar al abrigo del Altísimo, requiere decisión consciente. En un mundo lleno de distracciones y refugios alternativos, debemos elegir diariamente hacer de la presencia de Dios nuestra verdadera habitación. Esta no es una decisión abstracta, sino práctica, manifestada en prioridades, uso del tiempo y atención mental. Los maestros espirituales a lo largo de los siglos han recomendado prácticas específicas para cultivar esta habitación en Dios. La meditación regular en las Escrituras, especialmente en los atributos divinos, construye el conocimiento experiencial de quién es Dios como refugio. La oración continua, no solo en momentos designados, sino como conversación constante, mantiene la conciencia de vivir en su presencia. La segunda condición, declarar verbalmente: «Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío», nos invita a la práctica antigua de la confesión de fe. Pronunciar estas palabras conscientemente, no como recitación mecánica, sino como declaración intencional de confianza, activa dimensiones espirituales del pacto. Muchos creyentes han encontrado poder en declarar diariamente los versículos de este salmo como afirmación personal. En la tradición judía, el Salmo 91 se recitaba en momentos específicos: al anochecer antes de dormir, antes de emprender viajes, durante enfermedades y en tiempos de peligro percibido. No era repetición supersticiosa, sino apropiación consciente de las promesas del pacto, precisamente cuando su protección era más necesaria. La tercera condición, por cuanto en mí ha puesto su amor, nos desafía a examinar nuestras motivaciones. ¿Buscamos a Dios principalmente por sus beneficios o por Él mismo? Cultivar amor auténtico por Dios requiere contemplación de su carácter, gratitud por sus bondades y disposición para obedecerle incluso cuando el camino es difícil. Es una reorientación del corazón hacia la relación por encima de las recompensas. La cuarta condición, por cuanto ha conocido mi nombre, nos invita a profundizar nuestro conocimiento experiencial de Dios. Esto va más allá de información teológica hacia encuentro personal. A través de la historia, quienes han experimentado más plenamente la protección del pacto son aquellos que buscaron conocer a Dios íntimamente, no solo conceptualmente. En las tradiciones contemplativas, este conocer el nombre se cultiva mediante la práctica de la presencia de Dios, atención continua a su realidad, y mediante la lectio divina, lectura meditativa que busca no solo información, sino transformación a través del encuentro con la palabra viva. La quinta condición, me invocará, nos recuerda la importancia de la oración activa. No es suficiente conocer teóricamente las promesas de protección. Debemos activarlas mediante invocación específica, especialmente en momentos de necesidad. El pacto se activa cuando llamamos conscientemente a Dios sobre la base de su palabra prometida. Los maestros de oración a lo largo de los siglos han recomendado orar la Escritura, usar los versículos bíblicos, particularmente de Salmos como este, como base para oraciones personales. Al hacerlo, alineamos nuestras peticiones con la voluntad revelada de Dios y nos apoyamos en promesas específicas de su pacto. Es importante comprender que hacer tuyo el pacto no garantiza ausencia de dificultades. El Salmo mismo presupone la realidad de peligros, enfermedades y ataques. La protección prometida no es aislamiento de problemas, sino preservación a través de ellos, y finalmente, liberación de ellos. Como dijo un sabio, Dios promete una salida segura, no un viaje cómodo. Los testimonios más poderosos del pacto del Salmo 90 y 1 vienen precisamente de personas que enfrentaron circunstancias extremas, persecución, enfermedad terminal, peligros mortales, pero experimentaron la presencia, paz y eventual liberación prometidas. La protección no significó evitar completamente el sufrimiento, sino ser preservados a través de él para el propósito divino. Una aplicación práctica del pacto involucra lo que los antiguos llamaban vigilancia espiritual, atención consciente a los peligros específicos mencionados en el Salmo. El lazo del cazador hoy podría manifestarse como tentaciones sutiles diseñadas para atraparnos. La peste destructora podría incluir influencias tóxicas en medios y relaciones. Estar alertas a estas amenazas nos permite invocar protección específica contra ellas. La promesa de protección angélica, a sus ángeles mandará acerca de ti, nos invita a reconocer la realidad de ayudantes invisibles asignados para nuestra protección. Aunque debemos evitar obsesiones supersticiosas, reconocer y agradecer este ministerio angélico es parte de vivir conscientemente bajo el pacto de protección. La autoridad espiritual prometida sobre el león y el áspid pisarás debe ser apropiada activamente. No es arrogancia, sino posicionamiento basado en el pacto lo que nos permite enfrentar con confianza fuerzas que normalmente nos dominarían. Esta autoridad no se ejerce en nombre propio, sino en virtud de habitar en el Altísimo. Finalmente, hacer tuyo el pacto significa adoptar una perspectiva de esperanza basada en la promesa culminante. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esta esperanza no es optimismo vago, sino confianza anclada en la fidelidad de Dios para cumplir todas sus promesas, últimamente en la revelación completa de su salvación. La invitación del Salmo 90 y 1 permanece abierta hoy. Hacer del Altísimo tu habitación, declarar tu confianza en Él, amarlo por quien es, buscar conocer íntimamente su nombre e invocarlo en toda necesidad. Quienes responden a esta invitación descubren la verdad eterna. El pacto de protección divina sigue tan activo y poderoso hoy como cuando estas palabras fueron escritas por primera vez.